Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Confusión. 9:05 de la mañana de este miércoles, ¿estoy bien? No es hora de la deportiva, pero es cortina de la deportiva. Darwin, adelante.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de... porque ayer hubo noche de delirio, Carbonero.
Sí. Fiesta en el campeón del siglo.
Fiesta en el campeón del siglo.
Está pletórico.
Delirio, Carbonero.
Sí,
digamos, delirio colectivo, ¿verdad? Y uno no es quien para interrumpir ese delirio colectivo. Pero un poco también le gusta.
40.000 almas entregadas a San Diego Aguirre.
Todo tomado, el canciller. Es evidente que está todo tomado. Lo primero que tengo para decir... No, tengo una cantidad de cosas. Porque, ¿qué pasó? No saben lo que pasó. Ayer se me arregló el cable, el decodificador.
Ah, pudo ver por el cable.
Y justo no estaba mi familia. Y pude ver como un tiempo y medio, más o menos.
Tremendo. ¿Cuánto hace que no veía tanto tiempo de un partido de fútbol, Darwin?
Y desde Qatar. más o menos.
Claro, que estaba ahí, además. Estaba exiliado.
No me la contó nadie, olvídese. Claro. Pero sí, más o menos desde Qatar, un año y medio haría una cosa así. ¿Verdad? Y qué impresionante, ¿no? Qué delirio. Qué delirio colectivo.
¿Cómo estaba esa gente?
Oh, sí, y todo eso de todo lo que uno ve que está muy destemplado, ¿no? Y muy como descoordinado con lo que ve la gente que suele ver fútbol. Es muy raro ir a ver un partido de fútbol sin solución de continuidad, ¿verdad?
Claro, porque usted está muy por lejos, muy lejos.
Exacto, claro. Y entonces me siento y veo todo diferente a lo que ven fútbol todos los días, ¿no? Por eso, mi condición de que cada vez veo menos fútbol me hace cada vez saber más.
¿Y ahí tiene fuentes? ¿En el básquetbol tiene fuentes?
Sí, tengo algunas fuentes. No, me sacaron carpiendo mi fuente. Ahora les voy a contar. porque estaban todas carbonizadas.
Llanto, mucho llanto había ayer.
Todas carbonizadas. Yo vengo destemplado, ¿entiendes? Yo vengo congelado. Bueno. A ver, y veo un Peñarol.
Hielo y carbón, es eso.
Rudimentario, discontinuo. Con más convicción que método, ¿verdad?
Pero eso no creo que se lo discuta ni el propio hincha de Peñarol, Darwin.
¿Ah, no? A uno le puse que vos, pero Juan horrible, me puso que a él le gustaba.
Claro, ahí está, capaz un poco agresivo en el momento del partido, en el medio del partido.
Lo místico por encima de lo programático.
Bueno,
¿verdad? Sí, eso vendría a ser como la... el método de Diego Aguirre. O sea, mucha convicción y muy poco método. Un típico equipo del fútbol uruguayo, un típico equipo de Aguirre. ¿Sabe cuál es el método de Aguirre?
¿Cuál
la
es?
Convicción. Uh-huh. Su método es la convicción. Y eso se nota, ¿eh?
Porque no están convencidos.
Pero ahí se lo destacan.
¿Y con qué poco método que están convencidos? Eso es lo que impresiona, señor. Eso es lo que más me llama la atención. Porque con qué poquitos argumentos. Mucha convicción y le tiran toda la convicción adentro de la cancha, extremos rápidos,
sí, digamos, siempre,
extremos intensos, sí. Siempre. Después tiene ahí la parte esta de esta, la mirada a la cancha ahí.
Hay un 5 que recupera y otro que trata de jugar.
Que trata, exactamente, y bueno, sí, y que muchas veces no puede por su edad, ¿verdad? Qué mal que envejeció Gastón Ramírez. Estuvo chupando los excedentes contaminados de Bosnia todo este tiempo.
Ha estado muy poco.
Ha sido muy discontinuo en el último tiempo. Largo,
¿pero dónde jugó, mijo? ¿En Fukushima? ¿Estuvo jugando?
No,
¿por qué envejeció tan mal, Gastón?
En Italia, después pasó por Argentina.
Aparte tiene 33 años. No es un jugador que podía ya.
Tan añazo.
Ya está en el final, claro, 37.
No, está en el final, sí, está en el final. Definitivamente está en el final. Es un ex jugador de 33 años.
Yo creo que Aguirre lo tiene bastante claro, no si es un exjugador, creo que todavía le puede llegar a entregar ciertas cosas que ninguno...
No son excluyentes, que sea un exjugador y que pueda rendir para Peñarol de acuerdo a las posibilidades que tiene Peñarol y las competencias que afronta, no son excluyentes.
Claro.
Un exjugador, vos más o menos, te la podés hacer 25 minutos, 20 minutos.
Bueno, lo que lo usa Aguirre.
Los dejás 50 minutos adentro y durante 20 minutos hace algunas cosas. Eso es, pero es eso, y después, bueno, tiene el 9, es bueno, juega bien.
Maxi,
más que bueno, juega bien.
Sí, sí, sí.
No sé qué tan bueno es como 9, pero juega bien.
Bueno, hizo 5 goles, es el goleador de Peñarol en la Copa, pero además ayer los movimientos que tiene son buenos.
Juega bien, espaldas al arco. El pase que le metió al otro del segundo gol, sí, todo, sí. Juega bien. Y el enano enanea. Anda enaneando. ¿Y qué hace? Y enanea, dale, enano. Enanea. Y el enano enanea, señor.
¿Cómo lo enaneó a Mayo en el primer gol?
Enaneado.
Ahora le voy a contar.
Usted le decía malo cuando juegan de
malo, yo claro. Pero es que me lo encontré ahí, adentro de la televisión, en un partido Copa Libertadores de América. Y le pongo.
Sí, ya lo conocí, un viejo conocido.
Claro, y le escribo a este amigo que me sacó carpiendo. Le pongo, mire, a los 25 minutos del partido, le escribo esto. Es hincha Peñarol, pero le gusta el deporte y lo ve bastante bien. Pero, ¿entiendes? Sí. Es hincha Peñarol, pero le gusta el deporte. Son dos cosas contradictorias, sí, claramente, sí. ¿Verdad? Le pongo, me volvió a funcionar el cable. Le digo, vi a Peñarol 25 minutos, juegan horrible, son muy rudimentarios. La revientan y corren como estúpidos nomás. Los extremos son intensos, el 9 juega bien, Ramírez es un exjugador con calidad y un poco de osteoporosis. Y el hijo enano de Quasimodo tiene talento. Eso es todo lo que tienen para ofrecer. Se enojó.
Bueno, le tocó.
Acá viene la parte importante. Pero lo que más me llamó la atención, no es nada de Peñarol, es que Central tiene dos anormales en el fondo que no debería tener permitida la práctica conjunta del deporte profesional. Le puse todo esto antes del gol. Uno es el canario bruto, asesino en potencia, que jugaba en defensor, malo. Y el otro parece un central uruguayo.
Quintana.
Sí. El pelado alto parece un central uruguayo. Tiene toda la pinta de ser un central uruguayo que jugó toda la vida en la B de Argentina. Le puse. Dos cosas pasaron después. Recibí el mensaje reprobatorio de mi amigo, ¿verdad? Que me dice que él lo veía bien a Peñarol. Y dijo, oh, perdón, le digo, no, debo haber visto macho. Las 16 veces que la reventaron los primeros 25 minutos me deben haber un poco sesgado,
claro,
en mi comentario. Esa jugada tan linda que hacen ellos, hace una cosa muy graciosa, Peñarol, que es abrir a los centrales,
sí,
cuando va a arrancar del fondo, pero se la pasan dos veces entre ellos, y después uno de ellos se la da a Guerre, y a Guerre la revienta la
en
mierda.
Algún momento lo hablamos esto en una columna deportiva. Es como muy extraño porque se queda en el medio de la búsqueda de salir jugando del fondo con los riesgos que eso conlleva, pero que al final tiene como intención ir ganando metros con ventaja, sí, numérica, o pegarle fuerte a que salte el 9 y cabecee para bajársela a un compañero. Pero
no, y capaz que está pensado mejorar la probabilidad de la segunda pelota con ese movimiento.
Perdón, me quedé en el mensaje que le mandó su amigo. Se lo mandé en medio del partido, a un hincha de Peñarol en un partido de Libertadores que hace 13, 14
años.
Usted tampoco tiene tino, Darwin.
Destemplado, sí. Eso es lo que le dije.
Hielo y carbón, ese es el vínculo.
Claro. Claro, usted si hubiera esperado a hoy de tarde, no creo que hubiera tenido mejores resultados, pero quizás hubiera apostado a mejores resultados.
No, y además tal vez el fondo del mensaje tenía un sustento, pero era tanto agresivo. Yo creo que
estaba en el campeón del siglo su fuente.
No, lo estaba mirando por televisión, no le voy a escribir a alguien que está ahí en la Z. No, en la Z no, los que están participando en el ritual de la Z no se los toca, señor.
Me dice el Tincho, Darwin, a mí me hablan de fútbol en serio y les contesto, pero no te olvides, soy hincha de Peñarol. Y ahí se termina la
Z. Ahí está, perfecto, exactamente.
Y usted quería hablar en serio en el medio del partido Libertadores.
Quería hablar de deporte, pero estaba todo más peñarolizado de lo que yo esperaba.
Además, ayer la tensión, yo ahora hace un ratito le decía a Mati, la tensión que había en el campeón del siglo ayer era de un partido que el hincha sabía que se le iba el semestre, porque más allá de la apertura...
Muy cargado, claro, muy cargado
hace
todo. 13
años
el partido de ida, la geopolítica de la hidrovía, el tema de todo.
Ucrania, el Estado palestino. Una cantidad de cosas, ¿verdad? Que la tensión la lleva muy alta, señor. Me parece comiquísimo entonces eso que hace Peñarol. Después, al final... dejaron de hacerlo incluso, o sea, ya les resultó ridículo hasta ellos y Aguirre ya los corría y decía, no, le voy a reventar nomás, váyanse para el medio. Pero me parece muy cómico eso, porque es como que intenta tomar algo de la moda actual, pero por la mitad vuelve a su esencia histórica de la peor manera.
Cuando mandó el mensaje todavía no había ocurrido la salida de Aguirre, ¿no?
Pero claro, eso es en el,
no,
claro,
en el final del primer tiempo, 25 claro. 25 minutos del primer tiempo iban 0-0 todavía.
Es una rochette.
Esa salida de Aguirre.
Sí, un poquito más complicada.
Ya podríamos empezar a darle hasta un título, una guerreada ya.
Una guerreada.
Sí, aguerreo, aguerreo.
No, ya lleva dos o tres de esa y son.
No, jugó con fuego. Jugó con fuego.
La persona que está por ser noqueada, por Aguirre, lo último que ve es su tatuaje que dice resiliencia. Es hermoso.
Ya viene con la recuperación incluida.
Exacto, es espectacular. Es una terapia completa que te hace Aguirre, señor.
Qué linda inscripción para vuelta de boxeo esa.
Le digo a Darwin, yo que no estoy mirando fútbol, ayer miré un poco, en el gimnasio estaba la parte del calentamiento previo, y me sorprendo de ustedes, no sé, se hacen los sorprendidos entre la trazabilidad de Aguirre y la facha de Aguirre. ¿Qué puede sorprender de Aguirre?
No importa, señor.
No hay sorpresa.
Respondiendo como bolero.
Pero nadie se hace el sorprendido. Es que igual sorprende, porque es una... como todo loco...
Desafía el umbral de la sorpresa.
Exacto, vos no sabés cuándo va a estallar eso, ¿entiendes? Ahí es donde funciona el efecto de la
sorpresa. Son 90 minutos donde, bueno, en un momento, pum.
Claro, pero aparte cuando sale eso.
¿Y ustedes qué se sorprenden de que el oso se coma al domador? Bueno, sí, está bien, estamos todos esperando eso.
Impresiona. No es sorpresa, es impresión.
Eso, capaz que no es sorpresa, capaz que es impresión. Y la sorpresa es eso, porque es el momento. ¡Ay, mira, ahora! ¡Viene! Y es una cosa que genera emoción.
Sí, porque aparte cuando sale al vértice del área con 4 o 5 compañeros rodeando a rivales. Es inentendible.
Y reflexivo, toma muchas cosas con I.
Pero quiero decir que en el segundo tiempo vi una cosa importante que es que a Aguirre le pedía que a sus compañeros que piensen en un momento. Sí. Aguirre les hacía la seña con los guantes así en la sien. Sí. Capaz que le picaba el hipotálamo y se lo trataba de rascar a través del cráneo, ¿eh? Son las más verosímiles, incluso que él estuviera diciendo que piensen, pero yo en un momento lo vi haciendo, se hacía así, diciendo, jalo, tiene. Digo, ¿este le está diciendo que piense a su compañero?
Sí,
y los compañeros deberían reflexionar doblemente, ¿verdad? Po, si este me está diciendo que piense, debo estar hiperventilando fuerte, ¿no?
No, porque después del partido yo lo entrevisté a Guerre y él decía en un momento debía Peñarol... pensar un
¿Pero
poco.
¿Pero entrevistó con el domador ahí usted o lo agarró solo?
No, sin el domador,
es un peligro.
Está muy contento.
Está feliz.
Está con la teoría del Dibu Martínez, me parece, dice un hincha de Peñarol que estaba...
Bueno, cuando iba antes de empezar el partido...
De la locura, sí.
Él juega mucho también con eso. Cuando antes de empezar el partido...
también lo dice, pero no lo leí, Ricardo.
Antes de empezar el partido, iba caminando hacia el arco...
¿Aguirre?
Sí, sí. Quiero decir, la teoría es esta.
Sí, tiene mucha confianza.
Claro, y le irriga mucho más la sangre para ahí que para el chelero. Tiene todo para ese golero.
Lo vio Darwin en el segundo tiempo a Aguirre, le dice en un momento que piense.
¿Le dice?
Aguirre, sí, se ve clarito.
Yo vi a Aguirre diciendo a sus compañeros que piense.
Claro, ese es el momento. Ese es el momento que el hombre muerde el
palo. Cuando va contra la hinchada Rosario Central, antes de empezar el partido, les hace señas como que se van de la Copa Libertadores. O sea, él está en ese rol de
loco idiota, de golero, señor, golero.
Bueno, tuve la discusión con Hulk en el partido
tomándose muy en serio su rol, ¿verdad? Y su lugar en el plantel, en el fútbol, en la cosmogonía del fútbol, ¿verdad? Pero quiero volver a esa parte que hace Peñarol, que no sé si lo va a seguir haciendo, porque es comiquísimo. Yo diría que sí, que lo hagan, ¿eh? Porque es un comic relief de eso, de la liberación cómica que tienen todas las películas, que se tocan así, tocan los dos robu. Hay uno que es un robu, el de Méndez, ese es una cosa espectacular.
Y es bueno, el que da el pase mal para el empate de Rosario Central, sí, pero sí, estaba sí, jugando bien, ¿eh? Ese.
Sí, bueno, para su posibilidad.
Mejor que Coelho.
Sí, claro, bueno, fue la solución bueno, que encontró Aguirre
y
para
entonces, es como que intenta tomar algo de la actual política, pero por la mitad vuelve a su esencia histórica de la peor forma y con el peor atajo. Y uno, ellos se imagina, es como si se pusieran una caravana de palillo, ¿vio? Estos que son ahora como un lápiz, que usan los jóvenes. ¿No vieron nunca esas caravanas? Los jóvenes ahora,
sí,
que son un lápiz.
Sí, como un palito con de tamaño y
ahí
forma
está,
de lapicera.
Ahí ves
sí,
uno así y en la mitad se lo saca, o sea, te da lo que pediste, se lo saca para apuntar en el papel donde hace la cuenta de la compra.
Como si lo tuviera atrás de la oreja.
O el guano lo fiado, claro, exactamente. Hecho, me hace acordar a mí con un smartphone mandando SMS, ¿entiendes? Claro. Ese tipo de actitud. Y bueno, y está entonces, me gustaba mucho y le decía eso a mi amigo, pero ¿qué era lo que yo le decía? Le decía, pero lo que más me llamó la atención es eso, que tiene dos centrales que parecen uruguayos, le digo, y es polémica esa decisión. Es cierto que no se cagan con nadie, uh-huh. La pareja de centrales uruguayos no se cagan con nadie.
Y no.
Pero te dejan el equipo bastante limitado, le ponía, porque tenés dos equinos de Central.
Habla de Rosario Central usted.
Sí, pero le ponía, uno lo puedo ver muy bien ese efecto en Peñarol, ¿verdad? Ese peligro que se corre cuando se juega con dos centrales de ese tipo y en casi todas las canchas del fútbol uruguayo. Y bueno, todo esto fue antes, o sea, 5-6 minutos después viene el gol. Dos cosas pasaron después. Recibí este mensaje reprobatorio a mi amigo que me dice que lo voy a ver primero y bueno, me retiré de la conversación, ¿verdad? Porque me le estaba importunando su momento de euforia delirante carbonera. Y 5 minutos después queda el pelado grandote que parece uruguayo parado en tierra de nadie, completamente desubicado en ningún lugar, ¿verdad? Saliendo a cortar el desborde de Milán y frenando por la mitad. Pues claro, ahí se dio cuenta que era Milán. ¡Ah, no, es Milán! ¿Qué hago acá? ¿Entiendes?
Descubrió un no lugar.
Ahí lo que yo creo que
se descubrió un no lugar, sí, ahí no te ven. Ahí te pones ahí y le puedes mandar mensajes a Penades. Y no aparece y no en ningún lado. No salta en ningún lado. Porque le puedes decir que Alicia nuestra, todo puedes decir ahí. Es una cosa, puedes ser infiel, puedes hacer todas cosas que no se deben ser vistas, ¿verdad? En ese lugar en donde se paró el pelado. Sí,
porque ve que se le pone a las espaldas Leo Fernández y entonces se frena ahí en la carrera. Como que él va a buscar a Milán y se da cuenta que el pase va a ir.
No, y se da cuenta que es Milán. Y dice, mirá, pero sí es Milán, pero yo no puedo creer lo que estoy haciendo. Dice. Y después pasa Mayo barriendo el aire hacia afuera del área como si le hubieran avisado que había un señor de campera inflada y barba en la puerta de la Benaberit. Se tira con una vehemencia y euforia que lo harían merecedor de un cargo honorario del directorio del Partido Nacional. Una trayectoria centrífuga, amigos, del centro hacia afuera del área, contra un zurdo que viene con el perfil cambiado de la derecha al medio.
No tomo en cuenta eso.
Igual hay mucho mérito de Fernández en el enganche.
¿Cómo? Está bien el hijo de Quasimodo, está muy bien, señor, el hijo chiquito de Quasimodo.
Estaba repasando las estadísticas de ayer.
Tiene cosas.
En 19 partidos que jugó en el semestre, hizo 9 goles y dio 9 asistencias.
Sí, sí, lo escuché, sí, no, pero es que, porque justamente Peñarol, con la incapacidad que tiene, con lo rudimentario que es, le da el tiempo que no le darían en un equipo competitivo de verdad. Que es esa cosa que puede desaparecer del partido, se pierde el partido porque es muy chiquito, no es porque se pierde. Hay
un bueno, en el segundo tiempo tiene un momento donde
sí,
deja
tiene
aparecer.
Abducciones, lo aducen, o se va a tocar las campanas, no sé qué hace, a recordar al abuelo. No sé cuánto se pierde, pero el Peñarol, como tiene tan pocas herramientas, lo puede esperar, y eso es lo bueno, señores. Y el enano tiene talento, ¿cómo no va a tener talento? Tremendo talento tiene el enano. Y le pega igual está un poco chato. No es Roberto Carlos tampoco, porque se para para pegarle como si fuera. Le pega como Cristiano, pero tiene el cuerpo de enano zurdo. Es cristianano. Cristiano Ronaldo.
Bueno, ya lo dijo Aguirre, que nunca en su
vida. No repita eso, lo dijo ni ESPN ayer con malicia. Con malicia.
No, lo dije porque fue un comentario.
Había referencias a cancillerías del canciller ayer.
La malevolencia de Diego Aguirre diciendo eso, señor. No le aclaró que había dirigido a Bengoechea, que le pegaba, que es el que mejor le pegaba de los que dirigió, claramente, porque por una razón, por la importancia que tuvo la pegada de Bengoechea. Cuando este enano haga un gol que le dé una Copa América a Uruguay, o haga un gol el
gol que hizo Bengoechea en el quinquenio.
Bueno, capaz que ahí hablamos. Pero no, pero lo que pasa es que lo dice para matar por sexta vez a Bengoechea.
No, yo creo que lo dice más por una...
Eso es lo que me hace respetarlo. Me gusta Aguirre, que es un killer, que es un asesino, killer, y a los killers se lo respeta, señor. Se lo respeta. No sé si tanto como para dirigir con una bandera del mismo atrás, ¿verdad? Es espectacular, es el gato que mira la cancha.
Es espectacular.
¿Por qué no
se
pone un protector de pantalla en el celular también? Que esté él con la bandera atrás, señor. Así tenemos un Aguirre infinito ahí en el campeonato.
Igual lo dice para alinear la tropa. Lo que todos en Peñarol reconocen es que lo que hace Aguirre en Peñarol es palabra santa de verdad. O sea, que todos los jugadores están detrás del mensaje de Aguirre. Y yo creo que si usted ahora le manda un mensaje a su amigo y le dice cómo juega Peñarol, nadie se lo va a discutir. Peñarol juega a eso.
Yo no digo que no sea la mejor forma en la que puede jugar Peñarol. Claro. Capaz que eso es Peñarol siempre, y tratar de que Peñarol no sea eso es un error.
No, y la conciencia de las limitaciones es una virtud central.
Sí, pero lo que pasa es que siempre es demasiado consciente de las limitaciones.
Hay un exceso de conciencia.
Aguirre es consciente de las limitaciones desde el día uno, señor.
Bueno, pero lo maneja muy bien.
Impresionante. No, está bien por eso, pero capaz que Peñarol solo puede ser eso. Y me parece bárbaro. Con eso no pasás de los octavos de final a la Copa Libertadores.
Con eso
tuvieron esta ustedes, campaña insólita en la que llegó a la final, no sé cuándo, pero es muy poquito, eso es lo que le estoy dando. Bueno,
no estamos haciendo dupla de transmisión deportiva con Diego Muñoz, como diferencia con aquel 2011.
Claro, ahí está la diferencia.
Pensé que los que no deberían hacer dupla de centrales son los dos que están en Rosario Central, ¿no? Si trabajaran en un rubro vinculado al tránsito, Mayo y Quintana le sacaban la libreta después del primer gol nomás, ya los dos suspendidos.
Bueno,
¿y qué pasa a los 20 segundos tiempo? La pareja de centrales uruguayos y Peñarol hacen lo suyo, señor, porque tenés dos centrales uruguayos y estás expuesto a esas cosas, señor. Entonces, bueno, está. Y después está el personaje de viejo que le queda muy bien a Russo, ¿no?
¿Cómo envejeció de golpe Russo?
Bueno, en cuanto a imagen, envejeció Ramírez. De golpe me dijo Ramírez, de golpe, yo no lo puedo creer. Si no hubo radioterapia en el medio, yo no lo puedo creer lo que le pasa a ese muchacho. Tiene una vejez prematura llamativa, señor. Llamativa. No se puede mover. Es una persona que ha perdido la capacidad de desplazamiento de manera absoluta a los 33 años.
Y en los últimos 2-3 años debe haber jugado 5 partidos, Gastón. En San Lorenzo tampoco pudo tener ni un minuto de continuidad y recién ahora está agarrando rodaje a partir de que Aguirre lo llamó y le dijo que volviera a Peñarol, pero no ha tenido continuidad nunca hace mucho tiempo. Estuvo en el fútbol italiano, en divisiones de ascenso, después llegó a San Lorenzo. Todo eso le pasa, evidentemente, factura.
No, impresionante. Eso es poco lo que dijo usted. Yo estoy esperando que me diga
que
está
seca acá para hablar
de fue de voluntario a Yemen, estuvo salvando niños en Yemen durante un año y medio, y bueno, está, ahora entiendo, sí, que esté así, la verdad, tu organismo se te deprime, volvés oscurísimo, podés hacer 2 enganches y un buen pase, nada más. Pero si no, no tiene ninguna explicación, señor. Y le digo, el personaje de viejo le queda muy bien a Russo en cuanto a imagen. Porque parece como un jubilado elegante y con personalidad. En cuanto a cómo dirige.
Bueno, ayer saca los dos mejores de Rosario Central. O sea,
Gagarruso, el central de Gagarruso, señor.
Los dos cambios que hace. Sacó en el momento en el que Central estaba más cómodo en el partido y Peñarol
a
sufría.
A Campaz, que es el único jugador que tiene.
Y sacaba Malcorra, que era el otro, que eran juntos, estaban jugando por izquierda y lo estaban volviendo loco a Peñarol. Lo sacan los dos
Malcorra,
juntos.
Qué bien que lo hubiera ido en los 80, Malcorra. Hubiera sido tremendo jugador en los 80, hubiera terminado en Boca, señor. Malcorra, ahora ya no, porque justo agarró una etapa en la que Está toda esta parte de lo atlético, ¿verdad? De que hay que correr y toda esa parte que evidentemente a él no se le da. Pero el único jugador, sacó a Campas, el único jugador que tiene y por el que debe preocuparse el rival. Sí, además de que no tiene una sola forma de hacerle llegar la pelota con espacio, ¿verdad? De limpiarle la cancha y abrirse. Pone a Malo a cruzarle pelota como una bestia.
Bueno, ayer mi compañero rosarino me estaba diciendo que a Campalo lo está sacando hace como 3-4 partidos, todos los partidos. Y tiene como cambios preestablecidos, algo que en algún momento también pasó acá en la selección uruguaya, ¿se acuerdan?
Bueno, esa fue otra cosa. Soy muy bueno, porque le mandé otra cosa que le puse después, le puse, me retiro de la audición diciendo que me gustó mucho el morenito que juega de extremo izquierdo en Rosario Central. Y me respondió, fue el mejor jugador de la Liga Argentina cuando Central se lo cambió. Uy, caramba, le digo.
Soy bueno, como Bellingham, Darwin.
Un experto descubridor tardío de talento, señor. Y por otra parte, no sabía que Central había salido campeón.
Sí, claro, de hecho, es antes de Estudiantes el último campeón.
¿Pero qué pasó? Se cayó un avión con todos los titulares, menos Campas, que se había quedado en un bautismo.
No, y tiene que, es casi
pero el mismo plantel. Son espantosos. Son malísimos. Es muy malo el equipo de Central. Bueno,
Darwin, acá le dice Dai, que está en otra sintonía, pero en la misma, a propósito de Diego Aguirre, dice, te amo, Diego, me pongo de pie a Aguirre, no a este Diego, a Diego Aguirre, hasta yo haría lo que él me mande. Acabo de decir en la cocina del trabajo, si Diego me dice divorciate, Aguirre, venga a la lapicera, y me manda una foto de ella y su hija, ataviada
por la sola voluntad de Peñarol.
Cuando está por terminar el partido...
Mariana escribe desde la cancha, otra hincha, que elogia a Aguirre, dice, igualmente Darwin ya estaba arriba en la Henderson, no escuchan nada de lo que dice Aguirre, no se escucha nada, estaba arriba de él en la Henderson, el pobre gritaba y nadie lo escuchaba. Para mí gritaba baja en la pelota, como yo, pero no sé qué gritaba porque nadie lo podía escuchar en la locura de la Henderson.
Cuando en el final la gente empieza a cantar la Copa Libertadores en mi obsesión, Aguirre se pone a cantar con ellos.
Y el canciller se sube arriba, me cuentan acá.
Bueno,
de
sí, claro, tuve que mencionar. No, arriba no me subí, le conté que estaba cantando.
Metafóricamente.
Y Aguirre... Populistas somos todos. Sí, sí, sí. Populistas somos todos.
Y cuando
es una cosa que hay que hacer para sobrevivir. Populistas somos todos.
Y cuando sale de la cancha, hay en el campeón del siglo hay como un corredor y arriba la gente lo ve a los jugadores pasar. Y aplaudían a todos, por supuesto, ¿no? Pero cuando salió Aguirre, la gente
locura,
se volvió, y él miraba hacia arriba y cerraba los brazos y los
populistas somos todos.
Populistas somos todos. Tiene un hombre que dirige con una bandera atrás con su cara, señor.
Bueno, pero no la pone él, la pone.
No lo sé. Bueno, Darwin, quiero pedir perdón.
No, igual no es más cómico que la salida de fondo de Peñarol, yo que acabo de decir. No es más cómico. Pero es comiquísimo, yo no la pone.
Le quiero pedir disculpas, pero también gracias por el aguante a Gabriela, que no le gusta esta columna deportiva en la actualidad de noticias, pero ha aguantado. Y no solo le quiero agradecer por eso, sino porque ha llevado a escuchar el programa ella a su hija de 35 años y a su nieta de 12 años. Tres generaciones de mujeres escuchando el programa. Me pedía que vayamos a Actualidad de Noticias, pero aguantó.
Sí, vamos a Actualidad. Nosotros vamos a Actualidad de Noticias, pero usted ha lavado los platos. Estamos de acuerdo con eso, ¿no?
¿Qué está diciendo?
Ah, el chiste del futbolero.
Sí, está bien. Gabriela, la hija.
Todo le incomoda. No puedo hablar de mi hijo hipotético que quiere ser una estrella del fútbol para amputado que le incomoda.
Y después tengo,
Que me dijo, aparte me dijo ya, vamos a llevarlo por el lado de la diabetes. Dame golosina, me dice. No, dentro de 2 años soy una estrella del fútbol de amputado. Me la hizo bien, la verdad, porque tienen todas las de ganar.
Haceme esa pierna.
Y tenemos un hincha rosario.
Claro, dame caramelo, y vas a ver.
Darwin tiene razón.
Del fútbol de amputado, me dice. Sí, discúlpeme.
No, un rosarino, la hinchada que le mando saludos también. Darwin tiene razón. Yo le dije lo mismo de Central cuando jugaron en Rosario. Vive acá, pero es rosarino, nos escucha.
Cierto,
ambos son horribles.
Me acuerdo.
Y el primer tiempo fue el show del pelotazo. La única diferencia, obvio, la convicción de Peñarol. Felicitaciones, hermanos Carboneros, dice Damián, que debe estar rodeado.
Y bueno, y ojalá se liberen de Gagarruso cuanto antes, ¿verdad? Y
bueno, después tengo un ida y vuelta con todos los hinchas Nacional que están molestos por esta primera parte, pero yo nos conocemos.
Ah, perdón.
La semana del jueves tenemos Deportivo al otro día.
No, pero yo me puse en lugar.
Pero se me moría todo esto.
Ustedes van siempre, Peñarol cada 13 años, dejalo un ratito.
Se me moría todo esto. Lo vi, fue una casualidad. Dígale a mi familia.
eso.
Que se vaya a la hora que empieza un partido y que me vuelva a funcionar.
Siete de la tarde. En el horario claro, antifamilia del fútbol.
Siete de la tarde,
fútbol,
tarde claro.
Imposible. Disculpen que no comenté el gol de mierda que hizo Nacional el otro día. Que fue un saque de bolero con dos peinadas.
Ah, le pegó la Danubio, sí.
Ese, el oficinista paraguayo ese bajándosela al otro en Tancur y todo. Tampoco.
Vamos a la parte del medio. Vamos a la parte del medio, Darwin. Gracias al canciller. El viernes volvemos con la deportiva.
Un abrazo, Darwin.
Sofía, perdón. Sofía es la hija.
No suelte a Diego Aguirre. No suelte.
Gabriela es la abuela. Sofía, la hija de 35. Y Aymara es la de 12. Que nos escuchan. Esa es las tres generaciones de familia que estaban esperando.
Porque dejó, además, dejó muy buenas sensaciones a Aguirre en San Lorenzo. Ayer los relatores, el relator y el comentarista hablaban de lo buen tipo que es. Así que.
Buenas. Sí.
Nos vamos. El viernes sigue la deportiva. Aparte del medio, vuelve Actualidad y Noticias. Vuelve.
No toquen nada. De asistencia médica. No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hoy la radio está muy tranquila. Y Darwin, más callado que nunca, se enteró que se viene el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 3 al 5 de junio y ya no tiene de qué quejarse. Compran la app.
Continuamos o comenzamos en realidad con una actualidad de noticias.
Le pido disculpas a toda la gente, no solo por lo que pasó, sino por lo que va a pasar, como siempre, ¿verdad? Que además tengo unos vecinos ahí que tienen pasto que están con unos sopladores de hoja, que es la cosa que hace más ruido en la humanidad.
Sí,
por favor. No hay algo que haga más ruido que eso, ¿eh? Ni las turbinas de un avión, el Boeing 737 de estos que se caen todos a pedazos, hacen el ruido que hace esto, viejo. Es una cosa de loco. Para soplar una hojita, ¿verdad? Eso es lo que yo no termino de entender. Y si uno ya está quedando loco, ¿cómo queda la gente que trabaja de ellos, señor? Esa persona le pregunta la hora y te zumba la oreja, me imagino. O sea, te pega un guascazo, te da vuelta a la cara.
Te da con la sopladora.
Sí, te da vuelta a la cara, un cachetazo, seguramente. Si no, porque debes quedar con los nervios completamente a la miseria. Bueno, así que está. Voy pidiendo una habitación en la clínica psiquiátrica Villa del Carmen entre la de Papaso Celeste y la fiscal Guiones. Alicia ya no está con nosotros. Después lo hablamos mañana de eso, así descansamos un poco. No la culpo. Demasiada presión. Anda tirando tarascones para todos lados, Alicia. No se acerquen a Alicia que tira tarascones. Utu, ¿sabían esto?
A ver.
Bueno, no.
La UTU
sí.
Metió publicidad en el Times Square.
Ah, sí, apareció en las pantallas del Times
¿Cómo
Square.
¿Cómo hizo la UTU para salir en la pantalla de Times Square? Pregunta la noticia. Pagando.
Sí.
¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo?
No es caro salir 15 segundos ahí. Es totalmente accesible.
Sí. No tiene sentido.
Se puede.
Accesible, ¿eh?
$40.
Sí. $40.
¿$40 los 15 segundos?
Sí.
Sí, y si no lo ve nadie, ¿qué carajo te van a cobrar?
Es para uno solo, es un autopase que se hace uno.
¿Y para qué sirve esa, a la UTU?
Nada, te sacás una foto vos con
No, a la UTU, atrás. No a mí. A mí
para ellos, se saca una foto a la UTU con el de la escuela atrás.
Ah, ya sea, a partir de ahí lo usa para publicidad.
Acá, y los giles caen. Es una estafa.
Porque digamos, tiene...
No, es lo que se conoce como una estafa legal, básicamente, ¿no? Una estafa noticiosa, sí, señor.
No me acaban de explicar por qué lo pusieron, porque...
Es una,
No, las relaciones públicas universal que tiene la UTU, que es las relaciones públicas de todo.
RoboCup.
Sí. Hay una relación pública que logra hacer las relaciones públicas del PCNT, del Partido Nacional, de las empresas que denuncian a Catunazzi y de Catunazzi.
Es una
maravilla.
Éxito.
Es una maravilla y les hacen meter todas las cosas.
Un éxito. Y van todos a Times Square. El PCNT va a salir de Times Square también.
Y si quiere, sale.
Si quiere, sale porque es la relación pública de Abdala.
¿Sí?
Perfecto. Sí. Y de
Catunazzi.
Y de la UTU.
Y de la UTU.
Y de Carolina H.
Y de H. Y todo lo que se enfrenta.
Es un poco también la salida del fondo de Peñarol, esto de la UTU en el Times Square, ¿no? Ya vimos los centrales tocando ellos entre ellos y se dan al loco Aguerre y la revienta para arriba, ¿verdad? Y a correr a ver si le cae el enano y puede enanear. Porque es como, es raro, en el inicio mismo de la era de la publicidad segmentada, hasta el detalle más mínimo, no, yo quiero alcanzar este grupo de esta audiencia compuesta por varones bisexuales de 18 a 23 años con problemas del procesamiento de la melatonina. Entonces ahí uno le hace la publicidad para eso, ¿entiendes? Y le dice, no, no, yo pues te la voy a poner acá. Y esto es la tira en el Times Square, o sea, en la mitad de la nada, que se supone que es algo avanzado. Claro. O sea, Utu manda un video al Times Square. Sí. ¿No? ¿Tiene mucho más sentido que Elon Musk contrate publicidad para Tesla en el tablado del Albatros que la Utu publicitando en el Times Square?
¿Sabe que sí, Darwin?
Me parece que sí, ¿eh? Me parece que puede haber.
Es más probable que se conecte con un cliente de esa forma Elon Musk que la Utu.
Con el Indio Solari, por ejemplo, que venga a ver justo
el Albatros. Voy a comprar un Tesla, dice.
Cuando me voy a comprar un Tesla. El Indio Solari se puede comprar un Tesla perfectamente. No solo tiene el dinero, sino que tiene ese tipo de personalidad como para estar arriba de un Tesla y bueno, y ir a su baticueva, ¿no? O sea, la Indio Cueva en donde vive secretamente y todo eso, ¿verdad? Y entre medio, también es muy, muy, pero muy verosímil esta leyenda urbana de que el Indio Solari iba a ver Murgas al Albatros. Donde se escucha como el orto, ¿verdad? Tiene un sonido.
El desafío es que se entienda la publicidad de Tesla.
Exacto, bueno, está ahí. Entonces ya ahí todo, y el Indio se ve un día, y dice, vea cómo te la. Ahora, ¿qué posibilidad hay que alguien vea el auto del Times Square y diga, me voy a anotar? Yo creo que no hay manera, señor. En 15 segundos de la aparición del auto del Times Square, ¿quién puede pasar por ahí, justo mirar, prestar atención al video que están pasando al Times Square? Y decir,
comprender lo que significa.
Entenderlo, claro. Y decir, ¿cómo me gustaría anotarme en ese lugar? Dice, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que viajar a un lugar que tampoco conozco, que se llama Uruguay, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Todo eso, y bueno, está. Y ahí, entonces, habría llegado a su público, al público que desea llegar. La iniciativa fue propuesta por los propios docentes que buscaron promover alguna de las carreras en que trabajan. Buscaron promover alguna de las carreras en que trabajan en un lugar en el que nadie les prestaba atención, ¿verdad? Sí. Esa era la idea inicial. Es una gran idea. ¿Para qué? Para después poder decir con total propiedad que se los invisibiliza, señor.
Ah, claro.
Que es un valor en esta época, ¿verdad? O se nos está invisibilizando. Salimos en el Times Square y nadie nos mira. La dirección de lo que hay... La Dirección de Educación Técnico Profesional, entre paréntesis UTU, por sus siglas en arameo, me imagino, no sé, yo no encuentro nada acá, Educación Técnico Profesional, Dirección de Educación Técnico Profesional, entre paréntesis UTU.
Sí, es Universidad del Trabajo del Uruguay, pero como que es de esas siglas que quedaron, pero cambió lo que hay atrás.
Ah, y quedó la sigla y cambió lo que hay atrás.
Sí, como con la CAF, por ejemplo.
Claro, pero es su sigla en arameo.
Bueno, la
CAF,
Corporación Andina de Fomento, sí. Pero cambió, es un banco.
Claro, pero ¿para qué lo cambiaron? ¿Por qué lo dejaron a la Universidad de Trabajo de Uruguay y listo?
Bien, a ver, UTU.
Claro, si ya está, si está UTU. Educación, Dirección de Educación Técnico Profesional. Claro, entre paréntesis, UTU. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó?
Sí, les pasa con los nombres. Usted lo ha hablado en exceso, Darwin. Tiene un paper casi.
Sí, bueno, pero por lo menos en el INAU le cambiaron la última palabra para que no fuera de menores. No sé qué es la U esa, o sea, de uruguayo es. No sé qué.
Universidad y Uruguay.
Claro, pero entiende que le sacaron lo de menores, pues, INAME, y entonces INAU.
Instituto del Niño Adolescente del Uruguay.
Exacto.
Yo le digo consejo al niño.
Bueno, se fue.
Bueno, está, pero no importa, pero ahí coincide, ¿entiende? El cambio de nombre con el final del nombre que le dio la posibilidad de ese cambio de sigla. Acá no, acá quedó la sigla y el... Bueno, no importa.
No importa.
Nadie
le
todo
dice...
esto es lo que se cuestionaba los que vieron la publicidad en el Times Square, ¿verdad? Dice, qué raro, dice, mirá esta sigla, dice, qué raro funciona el español. Y dice que invirtió por segunda vez para promocionar la institución en la pantalla gigante del Times Square. O sea que encima es un refrito. No escarmientan, fueron de vuelta ahí. De vuelta, vamos a quemarnos 40 dólares. Che, está bien, nos quemamos 40 dólares más, dale.
Claro, el costo es ínfimo, ¿no?
Sí, cada vez me gusta más.
Evidentemente, si después no, logran
que
la
publicidad... Cada vez me gusta más la idea.
Sí, aparte, si logran después que lo pongan en los medios, que se hable, evidentemente...
Bueno, cualquier cosa ponen en los medios. Y por eso, salimos nosotros...
Más si te mandan la nota
armada. Yo calenté la interna de Mongolia. Y aparecimos en los medios.
Sí, señor. Aparecimos en los medios.
Defendiendo nuestra gerencia. Aparecimos en los medios, claro.
Sí, nos cuesta.
Claro, lógico, por ello. Como a Cotelo, nos cuesta aparecer en los medios. Y bueno, y aparecemos. Y que cada vez yo estoy más de acuerdo con esta campaña promocional de la U. Debo decir, igual que me gustó más la primera, ¿eh?
Ajá, ¿no la vio?
No, por supuesto.
Y por eso le gustó.
Siempre hay que decir, claro, por eso, y además porque siempre hay que decir eso cuando sucede por segunda vez. Cuando sucede algo por segunda vez, uno debe decir, es ley decir, me gustó más la primera. ¿Ah? Y bueno, y entonces dice que está, que el equipo...
El que vio la publicidad en Times Square debe pensar que es algo de la guerra civil de Ruanda.
Seguramente, claro, o de Ucrania. Dice, mirá los ucranianos, dice, qué bien, porque aparte es
mucha U.
Dice, mirá qué bien los ucranianos, cómo se defienden, dice, siguen produciendo. Ese tipo de cosas, porque muestra ahí como unas imágenes de, ¿cómo es que se llama esto? Esto de fabricación, como que cosas, cintas de fabricación en serie, ese tipo de cuestiones, digamos, como esta, ¿no? Una cosa así como de logística,
industria
tecnología.
Siglo XX, sí.
Ese tipo de cosas, y bien nuevito. Y dice que está, que la idea generó una repercusión inmediata. Esto le mandan a los. Esta frase se la mandan a los medios. Y se hace realidad, está
la
perfecto.
La pegan,
se la manda en un repartido a los medios y una vez que los medios la publican, se hace verdad. O sea, claro. Cuando se la manda no es cierto. No generó ninguna repercusión cuando se manda. Pero una vez que lo publican, tiene razón. Es mágica.
Es espectacular.
La idea generó una repercusión inmediata. Es una frase mágica. Porque una vez que alguien la repite, se hace realidad. ¿Eh? ¿Qué le parece?
Qué lindo.
Ni Berú o Carámbula conseguía eso. El saludo. Hago Wi-Fi. Sacudo.
Sí, está bien el Wi-Fi.
En el cielo, sí. Y bueno, y entonces está, dice que bueno, diferentes cursos, todo eso. Yo qué sé. Está bien. Bueno. Otra cosa. De la auto.
No.
Más de la auto. Todo de la auto. No. ¿Qué quieren hablar? ¿Quieren que les cuente, que les lea tres o cuatro comentarios del foro del País a la transcripción de algunos de mis pasajes de mi acérrima defensa de las instituciones de Mongolia?
Es muy tentador esa propuesta. ¿Cuál es la otra?
Y especialmente la parte B de nuestro gerente Dos Cabezas Piñaki, ¿verdad? Que fue la que defendí. ¿Cuál es la otra? Podemos hablar finalmente de lo de Pedro Sánchez y Milei, aunque me parece que estamos un poco, no solo tarde en el día, sino tarde en la hora de este día para abarcar de una forma un poco más teórica, ¿verdad? Ese...
No, bueno, vamos con el foro.
Ese enfrentamiento que tuvieron. También podemos hablar del desequilibrio de la fiscal Guione, que está un poco sobrepasada. También podemos hablar como 10 noticias en un minuto. Podemos hacer... No, está todo por la mitad, igual.
Bueno, vamos con el foro, entonces.
Vamos con el foro, está. Pero no es demasiado...
¿Cuál es el foro?
Los comentarios a la...
Bueno, sí, porque redondeé venía ayer, eso.
Sí, pero igual lo podemos dejar para mañana. ¿Sí? Acá es todo atemporal, señor. No hacemos más con una actualidad nosotros. No. Te voy a contar una cosa a Lionel que no se dio cuenta. No hacemos más con una actualidad. Es cualquier cosa.
Igual, igual le digo que
no
le
tiene ningún tipo...
Es lo más cercano a la actualidad que tenemos. Igual es una barba.
Sí, no, bueno, no. Pero es que lo que pasa es que usted...
No,
primero,
me
pone,
no empiece conmigo. No.
Usted es un pionero. Usted es un pionero. Usted empezó dándole la espalda a la agenda y después... no hubo más agenda.
¿Vio?
Cosa que usted no se enteró porque estaba de espaldas, justamente.
Claro. La vio desaparecer.
Pero no hiciste mal la agenda.
Ay, pero no pude percibirlo.
Podemos leer la nota Ojeda.
¿En qué cree Ojeda? Hay oyentes que lo reclaman todos los días.
Me lo tira
¿En qué cree Ojeda?
Cada vez que escucho un cree, Ricardo me tira acá
la que no creemos nosotros en Ojeda, tendríamos que leer en qué cree Ojeda, ¿verdad?
Yo soy ateo Ojeda.
Es ateo. Yo creo que puede ganar con el 80% de los votos o sacar 17 votos.
Uno o el otro, sí.
Cualquiera de las dos posibilidades me resulta verosímil a esta altura del partido, señor. Y bueno, entonces usted ya tiene de Ojeda,
sí,
como,
sí.
está del lado, tiene tres compañeros ahí para jugar un truco de a cuatro, ¿verdad? Guzmán, Acosta y Lara. Lara, están los tres con los tres.
Todos ateos. No se llevan bien con Ojeda.
Va a ese club. Señor, uno muchas veces queda en clubes incómodos. Sí. Si quiere, lo que puede hacer es suspender su presencia en ese club, sí, como yo hice con el sionismo, que suspendí mi sionismo, y como hizo Laudelar con Petorovsky.
Está bien.
Estuve bien.
El amigo de Kesman.
Estuve bien, el amigo de Kesman, claro, sí, sí. El doctor grado 5 en laicidad, que no lo dejaron venir a laicidiar acá. Bueno, demostrando que la laicidad es un problema, justamente, ¿verdad? Y entonces, puede suspender, señor. ¿Lo quiere suspender? ¿Quiere suspender su ateísmo de Ojeda? Lo suspende. Bueno, está. Entonces, ¿qué quieren hacer vos?
No, el foro, anda? El foro.
¿Todo bien? El foro, vamos con el foro. Vamos con el foro. ¿El foro, un poquito de foro? Bueno,
foro.
Un poquito de foro. Bueno, ¿qué pasó? Le contamos a la gente más o menos, ¿no? Uno calentó la interna, trató de defender las instituciones. ¿Y quiénes son las instituciones?
Las instituciones
de Mongolia, ¿verdad? Los gerentes, claro, Piñaki, el gerente de dos cabezas, y uno se queda tranquilo en ese sentido porque hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad?
Estoy demostrando que usted no es tibio, que toma parte, Darwin, en este caso.
En poco caso. Yo no soy tibio cuando viene el número de mi cheque. Eso es lo único que me calienta. Y ese, finalmente, uno se queda tranquilo porque no se entendió nada. Se queda tranquilo, digo, leyendo a los foristas del país. Y ese es el último objetivo de la comunicación en estos días, ¿verdad? Que no se entienda. Eso es lo que busca cualquier persona que comunica. Que somos todos, porque todos tenemos un micrófono adelante. Y la verdad es que eso, hay que tener un micrófono adelante. No, no es que hay que tener un micrófono adelante, es que tenés un micrófono adelante y tenés que saber eso. ¿Qué? Es una cosa que le hubiera venido bien saber, por ejemplo, a Bustillo, que no sabía que tenía un micrófono adelante y se quedó sin trabajo.
¿Sabes qué es eso que le estás hablando? Un micrófono.
Exacto.
¿Sabes lo que pasa del otro lado de los micrófonos?
Y te escuchan y te graban y después te escuchan cuando quieren. Bueno, entonces todos tenemos un micrófono adelante y el que no se da cuenta de eso se queda sin trabajo. Salvo quienes, salvo los que nos pagan por tener un micrófono adelante, que cada vez nos pagan menos. También hay que decirlo, y a mí me deben plata. Bueno, lo que más satisfacción me genera es ver cómo mi defensa de Jorge, más allá de que no tuvo ningún reconocimiento de la persona, ¿verdad?, de a quien defendí, surtió efecto. El ataque furibundo de los foristas del país al Piñe es un efecto no deseado.
Secretamente
estuve deseando como autor.
Deseado efecto no deseado.
Es un deseado efecto no deseado, correcto. Porque técnicamente es un efecto no deseado, digamos. No, yo no
usted
trato
no buscó
hacer
eso.
Claro, yo no busco eso, pero técnicamente es un efecto no deseado, pero emotivamente, afectivamente, es un efecto deseado. ¿Entiendes? Qué lindo eso. Cuando hay un efecto no deseado que uno desea, ¿verdad? Y en el fondo uno estaba deseando ese efecto no deseado que se produjera, ¿verdad? Y vaya si se produjo. Por otra parte, tengo que decir que se genera solo también. No me siento un gran hacedor.
No, pero usted está en
no
un nivel.
No me siento el Diego Aguirre de las puteadas al Piñe en el Forita de Diario País. Pero digamos,
usted, con su reflexión, Darwin, está por encima del FMI, por ejemplo, un nivel que en su momento tuvo a Cristalina Georgieva diciendo: estamos pensando un poco en los efectos no deseados.
Claro, dijo: hay que pensar un poco más en los efectos no deseados, dijo Cristalina. Increíblemente siguió con su trabajo, no se dio cuenta, tenía un micrófono adelante. Otra que no se dio cuenta, tenía un micrófono. Y nadie le ha hecho. Bueno, ¿ve? Porque es injusto que se haya ido Bustillo. Ahí tiene. No se necesita nada entonces para que ataquen con saña y desproporción al Piñe. Así que tampoco eso. No me creo un gran. No se dio a ir. Está en este partido. Pero igual me divierte. Vamos a leer dos o tres. ¿Está? Ricardo Mechelli. Dice este. Es de estos que ponen punto suspensivo todo el tiempo. Por eso lo elegí. ¿Verdad? Señor, 59 comentarios.
Déjeme hacerle, le voy a robar solo 30 segundos para dos o tres oyentes que están pidiendo. Esto viene de un comentario del Piñe a propósito de la renuncia de Iturralde, un mensaje que le mandan a un programa de Azul, Álvarez, que critica al Piñe a través del mensaje y lo critica por Bolichear, y la defensa de Darwin con el pedido de sanción y suspensión.
Sí, claro, porque había atacado a un gerente, además pidiéndole algo que es lo que hacen todos, ¿verdad? Y que es lo que nos reúne frente a este caso, que inicia en una gran bolichada del de propio involucrado y autodespedido.
Y que la máxima jerarquía del país lo llevó al bolicheo máximo.
Que sí, fue, claro. Y dice, no, qué presión, si no viste que 22 imputaciones le hicieron. Ah, que está todo procesado. Está, que todo, tiene todo el hecho una flor. Tiene el, ¿cómo es que se llama? El legajo. ¿Cómo es que se llama esto? Sí, el colgajo. Mira cómo le dejaron el colgajo.
Bueno, todo, y ahí bueno, y ahí después llegaba a calentó la interna y llegó a no sé
a pedir, bueno, la suspensión, ¿no? Y cinco seis sueldos, todo, no sé cuatro. Y entonces el país retoma esas palabras, las pone, las transcribe, y acá viene la reacción de los periodistas, ¿verdad? ¿Está? Entonces empieza este con de que lo elegí porque es de los que ponen puntos suspensivos todo el tiempo. Y me parece que es gente como que le salta el CD en el auto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo porque es una metáfora medio vieja. Pero a mí me da esa sensación la gente que pone puntos suspensivos todo el tiempo.
Queda como ahí que.
Es como que, claro, como que tienen glitches, ¿no? Se dice ahora. Eso, que ¿qué queda ahí? Se le tranca el macaco del PlayStation, ¿entiendes? Se le queda. Sus pensamientos vienen así, pero sin solución de continuidad. Que no, tampoco sé bien lo que es, pero me parece que aplica en este caso, y es como que tiene baches, ¿entiendes? Baches, punto suspensivo, y después arranca por el mismo lugar o por cualquier otro, no importa. Pero es como que permanentemente le están agujereando los pensamientos, es una cosa medio así la sensación que me genera. Les duele el Nacho. Les molesta, dice este Ricardo Menchesky. Les molesta, típico de los bolches, puntos suspensivos. Pero eso sí, cuando el Nacho critica a la coalición, bien que se quedan calladitos, puntos suspensivos. Sí, por eso le digo que
es un artista.
Es como un taladro que tiene de la cabeza esta gente. Bien de Garcas, puntos suspensivos.
Bien de Garcas, me encanta.
Puntos suspensivos, signo de exclamación, de cierre, signo de exclamación, de cierre. O sea, dos de esos. Puntos suspensivos y dos signos de
exclamación. Bolches Garcas, muy bien.
El piñe, un cabeza de foca. 4 puntos suspensivos. Y el otro payaso, un inútil y estúpido, 3 puntos suspensivos.
¿Ese es usted?
Ese soy yo. Acertó bastante, le digo. Ese me escucha, me parece. Payaso, inútil y estúpido, son 3 cosas que no puede negar. Debería decir eso en mi tarjeta de presentación. En LinkedIn dice eso, payaso, inútil y estúpido. payaso útil, ya lo dijimos, el 222. Que va
claro, que payaso y policía.
Eso es un payaso útil. Sí. El payaso en general es inútil. Y estúpido, bueno, ya lo sabemos. O sea, me enorgullezco de esa característica. Yo me llamo más a mí mismo idiota, pero es a preferencia personal. Gusto los colores. ¿Está? Para gusto están los colores. Ya está, estúpido. Bueno, 3 puntos suspensivos. En resumen. 3 puntos suspensivos. Sí. Es espectacular.
¿Cómo está la coma, punto suspensivo?
3 puntos suspensivos, excelente. Punto suspensivo. 2 lacras zurdas, serviles, que se bajan los pantalones defendiendo lo indefendible. Puntos suspensivos. Sin trascendencia. Puntos suspensivos. 3 signos de exclamación de cierre. Espectacular.
Es un estilo similar.
Es espectacular. Es como Saramago cuando escribía todo sin coma y claro, todo así para ser chicoso. Pero natural. ¿Entiendes? No buscado, o sea, genuino, ¿está? Me encanta además que diga que estamos defendiendo lo indefendible, es lo único que pude rescatar de toda esa cantidad de puntos sumergidos, además de la descripción perfecta que hace de mi persona, que lo indefendible es la autoridad del piñe como gerente.
Sí, en su caso sería eso lo que defendió.
Eso es lo que defendí yo, claro, no, obviamente que no está hablando de eso él, pero le digamos que es como que acierta por casualidad, básicamente, porque está bien, pero termina agrediendo al piñe sin quererlo, ¿verdad? Otro efecto no deseado, digamos, ¿no? De lo que escribe. Termina agrediendo al piñe sin quererlo, que dice, es indefendible el piñe como gerente. Y bueno, yo calculo que Iñaki estará de acuerdo con eso.
Ya tenemos oyentes estalqueando a los foristas. Dice, tiene una cruz templaria de Avatar, todo tomado.
Sí, señor.
Me gusta el templario.
Sí, señor. Es templario, ahí está. Mire, quiere meter los templarios.
No se va a sentir cómodo.
Me gustan los templarios. Oh, qué lindo, Lionel, cuando entra en los templarios. Oh, ¿cuánto no demora, como Lionel, en salir carpiendo de los templarios, señor?
Menos de tres minutos.
Bueno,
plantaron cara.
Sí, yo defendí a mi gerente y al boliche, señor, que son 2 figuras fundamentales
claro,
de mi vida.
Claro, claro.
Y no hay nada más defendible para mí. Son indefendibles los 2, completamente. En el caso del piñe y en el caso del boliche, el boliche es una cosa del siglo XX, señor. Ya nadie respeta al boliche. Pelota. Y el Piña no se defendió en sí mismo. Pero bueno, seguimos. Comentario de Pavlotru.
Sí.
Piñeirúa y Darwin, ambos son agentes políticos a favor del Frente Amplio. Y con eso logré enlodar el nombre del tío abuelo del Piñe. Esto me gusta mucho, este comentario.
Claro, Darwin Piñeirúa.
Correcto. Alguien alguna vez buscará en Google Darwin Piñeirúa.
Le salió ese comentario.
Le va a salir este comentario. Le arruiné.
Lodo no deseado.
Exactamente. Le arruiné la memoria histórica al Piñeirúa impoluto, señor. Al
una inteligencia artificial del futuro va a caer en esta confusión.
Correcto. Correcto. Le va a preguntar Darwin Piñeirúa y la inteligencia artificial de Google le va a poner. Agente político a favor del Frente Amplio, muy conocido, que tuvo una pista de atletismo y era repudiado por los lectores del país. Es espectacular. Estoy tan contento con ese efecto no deseado. Pero además, lo otro que me gusta de este Pavlotru es que se ve que su comentario vino antes de leer la noticia, que transcribía lo que uno había dicho al aire. ¿Por qué es esto? Porque unos minutos después escribe él de vuelta, ¿verdad? Después de que leyó lo que yo había pedido, que eran 5 días de suspensión sin goce de sueldo para Nacho Álvarez, volvió y escribió. Y encima Darwin demostró la hilacha de represor e intransigente al pedir una suspensión. ¡Ya la leí! Ese fue el tuyo, me gustó mucho eso.
Qué lindo, qué lindo.
Y su comentario anterior era claramente sin leer, ¿verdad? Bueno.
Como corresponde al forista.
Señor, yo no respeto al futbolista que lee las noticias. No lo respeto. ¿Para qué entra? ¿Para qué cometa? Bueno, y después hay una que se llama Gaviul 32.
Sí. Gaviul 32.
Gaviul 32, que dice: otra gran noticia del país. Este me encanta. Esta cuando entran a putear la noticia que le ponen, pero les cliquearon igual, me parece genial. No sé quién es más estúpido. 3 puntos suspensivos. El Piñe, la imagen lamentable que representa al populacho comunista frustrado que nunca llegará a nada.
Esa es opción 1.
Escuchate, Jorge, ¿no? Nunca llegarás a nada. Te lo dice Gaviul 32. Se escribe el foto del país de noticias de gente que nunca llegará a nada, digamos, ¿no? Ni escucho esa basura de radio con todos esos compañeros frustrados que se creen dioses por tener un micrófono.
Ese es uno de nosotros.
¿O casualidad? No, o casualidad. Es o casualidad, porque no le puso la H, señor. Sí. Así que es o casualidad. Que solo lo escuchan en los ónibus, el taxista, el fletero, y en alguna, abro comillas, empresita, cierro comillas, pedorra. O sea, no en Google, no en,
no,
en
no.
Tesla.
Micro, pymes, ni pymes.
No en NVIDIA. Ninguna de las empresas que nos escuchan.
98% de las empresas.
Muchas gracias.
Por favor, dice, dejen de darle espacio a esta basura que no aporta nada al país. Vayan a trabajar a Torrantes, punto suspensivo. Dice al final de todo esto. Alguien que se tomó el tiempo durante la jornada laboral para escribir 2 párrafos acerca de la irrelevancia de una noticia a la que entró para constatar la irrelevancia y la decadencia del medio por el cual accedió a la misma.
Precioso.
Después de, además de denostar el 90% de los trabajos posibles, dice, vayan a trabajar, ¿no?
Que solo le escuchan en...
Hay un rato, hay...
Es maravilloso.
Mi familia joven encuentra petróleo ahí, que me conoce a partir de las redes. Mi familia joven nada más encuentra petróleo en las cosas que me dicen.
Se divierte
como pocas cosas.
Se pone creativo.
Con las cosas que me dicen. Con gaviules y demás se divierten. Dice, mira lo que te dije, ¿no? Y se cagan de risa.
Es espectacular.
No son de los foristas, no van al foro del país, me parece. No,
que hacen ahí con cuentas. Yo no tengo cuentas, señor. Yo, a mí las cuentas me las maneja los Hunters.
Sí. Ya
no puedo.
Dicen
ahí
cosas también ahí.
No me gusta escrolear, sí. A mí me.
No. Sí, no, vámonos.
Me hace mal, me mareo.
Estoy dolida, trabajo en una multinacional de primer nivel y los escucho. No, ¿qué hago? Dice Nancy.
Y no se lo reconoce. ¿Sabes lo que te pasó, Nancy? Te invisibilizaste. Pedí un bono. Pedí un bono
te vas a sentir por la mejor. Resiliencia.
Sí, claro, y resiliencia, como cuando viene corriendo de frente a guerra. Es espectacular que eso sea lo último que veas antes de que te apaguen la luz. El tatuaje que dice resiliencia en el cuello de un loco de mierda que viene corriendo para vos. Con un puño volador. Bueno, amigo.
Alejandro dice que tiene una empresita con la señora y no se escucha.
Claro, gracias.
Sí, anda, ¿sabes lo que te digo? Te digo. vayan a trabajar.
Vamos a trabajar nosotros eso también. Y ustedes lo escuchamos mañana, Darwin, aquí en No Toquen Nada, a las 9.
No Toquen Nada.